Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bienvenidos todos a este espacio informativo de la Estación de las Noticias. Buenos días, Metrópoli. Ya es viernes 22 de mayo de 2026 y estamos muy contentos de llevarle a usted toda la información de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Recuerde que son 3 horas de noticias, es un esfuerzo informativo que está encabezado por sus servidores, pero sin embargo depende de mucho equipo de trabajo que nos ayuda a hacer este espacio, pues el de mayor contenido de Radio Metrópoli, por el horario y por las horas en que estamos aquí con ustedes. Noemí Larios está con nosotros, hoy nos acompaña en los teléfonos para recibir su comunicación. Está Luis Durán en la Estación de las Noticias para que esta transmisión salga impecable. Nos acompañan Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza como editores de Noticiero Notisistema y Charlie Flores en el turno matutino que le toca los noticieros de cada hora en la hora. En esta mesa de trabajo y al frente del micrófono, su servidor Víctor Montes Rentería, dándole la bienvenida a este espacio. Con un recordatorio también de lo que usted acaba de escuchar en el noticiero. A partir de las 7 de la mañana de hoy y hasta las 6 de la mañana de mañana, en la carretera Chapala, en la entrada al aeropuerto, habrá cierres y contraflujos. Esto debido a que se siguen colocando las traves de un puente en la zona. Habrá modificaciones en los carriles, lo que generará seguramente retrasos a quienes van a la terminal aérea. Por eso es importante que si usted tiene un vuelo programado para hoy a partir de las, no sé, ya 10 de la mañana, 11 en adelante, lo tome en cuenta porque hay que llegar con anticipación. Si ya está en la terminal, qué bueno, es buena noticia, ya no va a tener problema. Si tenía la intención de llegar rayando al aeropuerto, o va a trabajar a la terminal aérea, porque recordemos que muchas personas trabajan también ahí en la zona de ambulatorio, en la parte de las tiendas arriba donde están las salas de abordaje, pues vayan tomando su tiempo, porque si va en transporte público la cosa será todavía más complicada. Los cierres, le reitero, son de las 7 de la mañana, dentro de una hora comenzarán y van a extenderse pues prácticamente todo el viernes y hasta el sábado a las 6 de la mañana, para que si usted va al aeropuerto o a esa zona del 15, el 13, Las Pintas, lo considere. Habrá afectaciones a la circulación debido a la instalación de estas traves con motivo de la obra. Y bueno, en más de la información, vamos a hacer, si le parece, juntos un recuento de las noticias más importantes de las últimas horas, de lo que hemos tenido o que le hemos transmitido en este espacio para no perder de vista parte de la agenda informativa. También en CIAPA, este viernes llevará a cabo una suspensión parcial y temporal del servicio de agua potable en 74 colonias de Zapopan por trabajos que va a llevar a cabo la Comisión Federal de Electricidad en la zona norte de este municipio. La interrupción del suministro está programada a partir de las 8 de la mañana y se prevé que comience a normalizarse hasta el sábado de manera gradual. Entre las colonias afectadas están Alamedas de Tecistán, El Vigía, La Cima, Lomas de Zapopan, Patria Universidad, San Isidro, la Colonia Seattle, Santa Margarita Primera Sección y Zapopan Centro, entre otras. Para que lo tome muy en cuenta, es cuestión también de que usted, si tiene ya redes sociales, revise las publicaciones que ha hecho el CIAPA en las últimas horas, tanto en X como en Facebook, la que a usted le parezca mejor, y ahí encontrará el listado de colonias completo de los que se van a ver afectados por este corte de servicio que se va a llevar a cabo a partir de este viernes. Por otro lado, las autoridades confirmaron acá en Jalisco que diversos espacios del Centro Histórico de Guadalajara también van a permanecer cerrados durante la realización del FanFest del Mundial, entre estos la Plaza de Armas y la Plaza de la Liberación. Salvador Zamora, secretario general de Gobierno, informó que solo habrá 2 accesos controlados al área con filtros de seguridad debido a la venta de bebidas alcohólicas y alimentos. Es importante que usted sepa que la estación Zapopan Centro de la línea 3 del tren ligero será cerrada temporalmente durante el operativo, donde van a participar más de 20.000 elementos de seguridad para custodiar a las personas que se den cita en el centro en ese famoso Fan Fest de la FIFA. En Zapopan también habrá cierres, se lo decíamos al arranque de este espacio. Los negocios cercanos al Akron no van a abrir sus puertas de acuerdo con un digamos un convenio que tuvieron con el gobierno municipal, según dijo el alcalde Juan José de Frangé. Él justificó que esto apoyará a que el tránsito en esta zona sea más ligero. Por otro lado, aseguró que las obras principales y complementarias en Zapopan están ya terminadas y listas para ser inauguradas antes del próximo 11 de junio, cuando arranque la justa deportiva. Y la siguiente noticia que le voy a recordar tiene que ver con un asunto que nos debe preocupar a todos. Los motociclistas siguen siendo los más vulnerables a los accidentes viales. Cada vez más hay personas lesionadas, pero sobre todo muertas en accidentes viales que involucran motocicletas. Ya en este año se ha registrado un incremento superior al 28% en los primeros 4 meses del año en comparación con 2025. Según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, entre enero y abril murieron 53 motociclistas en distintos puntos de la ciudad, mientras que el año pasado apenas se contabilizaban 42 decesos. El jueves, el día de ayer, se registró otro accidente en el cruce de Federalismo en la calle de Chihuahua, en la colonia Mezquitán, lo que generó que esta cifra de motociclistas fallecidos pues incrementara a 54 víctimas mortales en lo que va del año. Tómelo muy en cuenta, es una situación que debe preocuparnos. Si usted se mueve en moto, tenga mucho cuidado. Si sus hijos o su familiar, hermanos, primos, tíos también se mueven en motocicleta, dígales que sean prudentes, que no avancen entre carriles, que respeten las zonas peatonales, la velocidad, por supuesto. Hay que usar casco, chaleco, los que puedan y tengan, pues ropa especial para que en caso de caída no se raspen brazos, piernas, no se vayan a lastimar. Y bueno, lo más importante, estar siempre alertas, porque a mí me da la impresión de que el casco limita la visión, no lo sé, no soy motociclista, pero me da la impresión de que limita la visión y los aísla de sonido, y eso también puede generar cierto grado de riesgo en las calles. Cuídense y cuiden a los suyos. La Secretaría de Seguridad también, en ocasión del Mundial, nos está recordando, la Secretaría de Seguridad Estatal, que se están llevando a cabo ya fraudes cibernéticos relacionados con la venta de boletos falsos o inexistentes para los Juegos del Mundial que se disputarán en Guadalajara. El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, informó que las plataformas digitales concentran la mayoría de los intentos de fraude detectados por las autoridades. Las autoridades exhortaron a la población a adquirir boletos únicamente mediante sitios oficiales y presentar denuncias en caso de ser víctimas de estafas. Sé que la página de la FIFA para boletos es difícil de manejar, lo digo por experiencia, pero es el lugar más seguro donde se pueden comprar boletos para los partidos del Mundial de Fútbol. La recomendación es que si a usted le ofrecen en Instagram, en Facebook, en X, en TikTok, boletos, y esa gente es la que pone, digamos, pantallazos que dice que tienen los tickets digitales y listos para entregar, tenga mucho cuidado porque son los, digamos, estafadores más especializados. En días pasados me tocaba ver, por ejemplo, estafas para la venta de boletos del partido de Chivas contra, fue Cruz Azul, sí, ¿verdad, Luis? Contra Cruz Azul. Y una joven se dolía de que la habían engañado para la compra de un boleto. Y ella manifestaba, al contar su historia, que el vendedor, para darle confianza, le puso una fotografía de la credencial del lector. Y uno de los cibernautas le dijo: amiga, los que ponen la credencial del lector son los meros estafadores, son los principales, porque te están buscando ganar tu confianza y entonces te están engañando. Y además le decían a la chica: ¿quién te garantiza que esa persona es quien dice ser? Así que, en efecto, la joven pagó el boleto, perdió su dinero porque en cuanto depositó, la persona no le contestó ya más los mensajes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, más con los del Mundial, que además están por las nubes. Así que piénselo bien, cuide mucho su dinero. Y ayer la Unión de Pirotécnicos de Jalisco, encabezada por Miguel Zamora, hizo un llamado a las autoridades a regularizar a por lo menos 350 productores de pirotecnia que operan sin permiso. Esto dijo tras la explosión de Amatitán, que deja 3 muertos. En el estado, dice, las autoridades han permitido la operación clandestina y tolerado actos de corrupción relacionados con la actividad pirotécnica. Y aunque existen 70 permisos vigentes para la operación regular, se estima que cerca de 350 personas trabajan sin permiso. Imagínese usted el tamaño del riesgo de este problema, y lo que dicen los pirotécnicos es que se tenga que revisar la situación, no solamente en la capital de Jalisco, sino en el interior del estado. En materia de seguridad, también se confirma que en el rancho Los Rodríguez de Lagos de Moreno, el sitio era utilizado aparentemente para la cremación de cuerpos, aunque dicen las autoridades que pues en términos técnicos no puede ser clasificado como un crematorio clandestino. Eso es lo que dijo Blanca Trujillo, vicefiscal de personas desaparecidas en el estado. Lo que sí se confirmó es que en el lugar fueron encontrados acelerantes de combustión, así como tambos con combustible, que actualmente son sometidos a análisis periciales. Agregó que uno de los principales indicios encontrados en el predio es una pileta con llantas y una estructura cubierta con lámina, presuntamente utilizada para realizar la combustión de restos. Así que, aparentemente, por todos los indicios que han encontrado, sí se incineraban personas, pero dicen ellos, no se le puede decir crematorio clandestino. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar un periodo extraordinario en ambas cámaras a partir de la semana entrante, el martes 26, para abordar cuatro reformas, entre las que destacarían aplazar la elección judicial para 2028, integrar candidaturas para evitar el crimen organizado o la integridad de candidaturas para evitar el crimen organizado y también considerar la nulidad de las elecciones por intervención extranjera. Son temas que se están tratando a nivel nacional, pero hay más, así que escucharemos más adelante a nuestro compañero Arturo García Caudillo. Con este resumen de noticias le doy la bienvenida. Le invito a que se ponga en contacto con nosotros a los teléfonos de cabina 3338-131515 y 3338-131421. También está el chat 3311-5519-62. Nos vamos a la efeméride musical. Le damos así la bienvenida con el sonido de la música de Mercedes Altamirano. Tuvimos aquí un breve ajuste técnico en donde le vamos a presentar enseguida las portadas de México para que no perdamos esta sección que es importante. Usted pueda tener el panorama general de los diarios nacionales, así que vamos a invertir los papeles. Primero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México y después nos vamos a la información también nacional. Además recuerde que hoy es viernes, es día también de trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena y es importante que podamos escuchar también este trabajo especial que nos deja nuestro compañero. Pues cada tercer día, importante que lo puedan escuchar. En cuanto esté el enlace nos vamos directamente con Arturo y mientras tanto seguimos revisando también los mensajes que usted nos hace llegar para transmitirlos, aquellos que son de servicios y los que tienen que ver con alguna petición o opinión acerca de las noticias que estamos dándole a conocer, bueno, pues también lo estaremos mencionando. Bueno, mientras hacemos el enlace, porque hoy no traemos, digamos, toda la suerte disponible, y si Arturo nos contesta enseguida, pues vamos a ir revisando el resto de su participación. Aquí ya nos llega, por ejemplo, algunos mensajes. Nos dice, por ejemplo, escuché que el CIAPA, por obras de mantenimiento, va a haber recorte de agua. ¿Dónde lo puedo consultar o en qué colonia sería? Pueden contestarme por este medio, ya que salgo a trabajar y no puedo escuchar su programa hoy. Bueno, pues le voy a compartir la información enseguida. Estoy buscando ya la publicación justamente del CIAPA para que pueda usted tener el listado completo de colonias. Es la zona de Zapopan Norte, lo que incluye la cabecera municipal. Entonces, en cuanto esté la información disponible, se la vamos a dar a conocer. Por otro lado, nos dicen por acá, en estos mensajes que tenemos ya disponibles aquí con ustedes, dice, me llamo Boris, ¿podrían confirmar el rumor de que se va a suspender el servicio de la línea 3 en el tren ligero durante el Mundial? No, no es rumor, es de hecho una realidad. Se va a suspender, pero nada más en la estación Zapopan Centro. Creo que hay una confusión, escucharon la información tal vez incompleta y el asunto aquí es que durante el operativo del FanFest lo que se decía es que iban a comenzar con a realizarse cierres en la estación Zapopan Centro, porque al iniciar estas actividades en el centro, pues se tiene que envallar, se tiene que tomar el control por parte de las autoridades y eso cada vez complicaría más la situación. Por esa razón, específicamente esa estación, estimado Boris, es la única que se va a llevar a cabo un cierre, no lo demás, todo lo demás sigue operando con normalidad. Bueno, ¿no pudimos hacer el enlace con Arturo Monami? Bueno, se la vamos a deber entonces también. Mientras tanto, déjeme le comparto que para que México fortalezca sus esfuerzos contra narcoterroristas, Marquin Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, estableció diversos acuerdos para fortalecer esta relación bilateral. El funcionario estadounidense aseguró que otras prioridades clave para Estados Unidos que se abordaron durante la reunión fueron que se tiene que sostener el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales, también reforzar los compromisos operativos para la seguridad fronteriza compartida y prevenir la migración ilegal. Esto es parte del encuentro que hubo ayer en Palacio Nacional. Y ahora sí nos vamos con Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el tema el día de ayer fue la realización, la aprobación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de un periodo extraordinario de sesiones, un periodo para el cual o en el cual se van a tocar, se van a discutir y probablemente aprobar cuatro temas que tienen que ver con reforma electoral y reforma al Poder Judicial. A final de cuentas, las cuatro son reforma electoral o modificaciones al proceso electoral, porque la primera de ellas es la iniciativa que se anunció de principios de semana para que la realización de la elección judicial que estaba programada para llevarse a cabo de manera concurrente junto con la elección de gobernadores, presidentes municipales y diputados federales y locales en el 2027 se postergue para celebrarse en el 2028. Hasta ahí digamos que la cosa era normal, pero ayer en la conferencia mañanera anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que ha decidido incluir otra iniciativa, una que tiene que ver con el tema específicamente electoral para evitar que el crimen organizado se meta en la vida política del país, para evitar que haya candidatos que estén ligados al crimen organizado, particularmente al narcotráfico. Entonces, pues digamos que la cosa iba bien, nomás que toman en el gobierno de la República el proceso legislativo como si fuera propio, como si no hubiera división de poderes y como si el respetar la ley y los procesos pues fuera cosa del pasado, porque la iniciativa ni siquiera había llegado al Congreso de la Unión una vez que la anunció por la mañana, y ya la incluyeron en el periodo extraordinario que se aprobó en la Comisión Permanente que se lleve a cabo, convocar a ambas cámaras a que se lleve a cabo el próximo martes, pero ni siquiera, repito, ni siquiera había llegado a la iniciativa, probablemente al momento ni siquiera ha llegado todavía. Y se supone que para que se pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones, el primer requisito es que haya ya un dictamen aprobado en comisiones de cualquiera de las dos cámaras para entonces procesarlo. Pero pues aquí ni siquiera está la iniciativa, los legisladores ni siquiera conocen de qué se trata el tema, o los temas que van a discutir, y pues bueno, el hecho es que pues ya fue aprobado. Pero además le sumaron otras dos iniciativas por parte del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que tienen que ver con la nulidad de los procesos electorales, una de ellas específicamente para, dicen, evitar que desde el extranjero puedan intervenir en un proceso electoral y definirlo. Entonces, insisten en que es un tema de soberanía, pero realmente es un tema complicado. Y en el proceso, pues, de aprobación de este periodo extraordinario de sesiones, pues hubo solicitudes de que, bueno, si van a meter estos temas que ni siquiera conocemos, pues, ¿por qué no meter temas que ya están aprobados, que sí están dictaminados o que son simplemente, o se trata simplemente de presionar para que se concreten porque ya las reglas están dadas o estaban dadas desde antes y son cosas que no han pasado a la realidad? como por ejemplo dice el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez, tiene que ver con una iniciativa que se convirtió en ley, que fue aprobada en ambas cámaras, que pasó también por los congresos estatales y que ni siquiera se ha llevado a cabo la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma, y que tiene que ver con los salarios de doctores, de enfermeros, de policías y fuerzas armadas. En fin, vamos a escuchar parte de lo que comentó Pablo Vázquez, que era la propuesta que presentó Movimiento Ciudadano y que al final pues fue bateada.
Aún cuando la presidenta de la República el 1 de mayo indicó que esa misma tarde publicaría la reforma en comento, lo cual nosotros sostuvimos que es imposible mientras esta comisión permanente o el Senado de la República no emitan la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma. Por ello solicitamos que se incorpore en la agenda del extraordinario la publicación de esta declaratoria de constitucionalidad para que le dejen de dar la espalda a las y los servidores públicos de nuestro país. Porque no publicar esta reforma, aquí se habla mucho de traición a la patria, no publicar esta reforma es también un acto de traición a la patria y de insubordinación contra el Estado mexicano, porque es una reforma ya aprobada. Redondeando la propuesta, que se instale la subcomisión de examen previo para desahogar todos los vicios políticos, especialmente el de Rocha Moya, si realmente quieren combatir la impunidad y la infiltración del crimen en la política. Dos, que se apruebe la reforma para combatir el reclutamiento por la delincuencia organizada, si quieren desarticular estos grupos. Tres, que se apruebe la reforma del gobernador de Jalisco en materia de seguridad en las centrales de autobuses para combatir las desapariciones. Cuarto, que se acabe las simulaciones e instalen las comisiones bicamerales para dignificar a este Congreso de la Unión. Y quinto, que se publique la declaratoria de la reforma de salarios como un acto de justicia social para las y los maestros, las y los policías y las y los médicos de México.
¿Qué ocurrió? Que se votó para ver si se incluía en la agenda de este periodo extraordinario de sesiones y pues obviamente la mayoría oficialista de Morena, PT y Verde Ecologista dijeron que no, votaron en contra y ya se desechó la propuesta de Movimiento Ciudadano. Pero pues no era nada difícil, son temas que, repito, ya están ya estaban acordados, temas que ya habían sido aprobados, a lo que hace referencia de las centrales de autobuses, una iniciativa que fue enviada desde el estado de Jalisco, pues ella, esa también ya estaba dictaminada, ya estaba aprobada en comisiones y pues simplemente no han querido avanzar con ella. El tema es que pues tristemente se va a llevar a cabo este periodo extraordinario de sesiones para aprobar, porque además la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, pues eso es lo que significa, que van a aprobar estas iniciativas en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, incluso en los congresos estatales, lo tocante a las reformas constitucionales, y cuando que ni siquiera conocen los textos de estas cuatro iniciativas, ninguno de los diputados o senadores, a lo mejor por ahí alguno como Ricardo Monreal conozca los textos, pero de ahí en fuera nadie más las conoce y desde ahorita les podemos decir que las van a aprobar. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por tu información y muy buen viernes.
Un abrazo, hasta el próximo lunes.
Hasta luego, que tengas un excelente fin de semana. Ahora sí, las portadas de México.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
FGR, los Farías ejecutaron a 3 marinos y fiscal.
Reforma.
Va reforma electoral con nulidad, a modo.
Milenio.
Con efectivo se brincó el narco al INE en las campañas de Morelos.
Excelsior.
Alistan reforma contra candidatos del narcotráfico.
El Financiero.
Descartan en Banxico ajuste en tasa durante el resto del año.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, y en justo una de estas notas que usted acaba de escuchar en portadas es esta de los hermanos Farías, y es que la Fiscalía General de la República atribuye a la organización delincuencial liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex titular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán, la muerte de 3 marinos y una ex empleada de la Fiscalía General de Colima. En la solicitud de la orden de aprehensión contra 14 personas acusadas por delincuencia organizada y algunas por contrabando, cuya reformulación pidió el juez de la juez de control Mariana Vieira Valdés, la FGR expone que la célula delictiva recurre a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses, al grado de que las personas que se niegan a colaborar o que intentan denunciar el modus operandi de la empresa criminal son privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento a efecto de evitar su detección y desarticulación. Las investigaciones refieren que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece en el penal del Altiplano, y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México, relacionados ambos a una red de huachicol fiscal, podría identificar de manera inmediata a las personas que lo denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ellos ejercían el control. Y bueno, nos vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. La temporada de huracanes ya comenzó en una parte de nuestro país y México está bajo amenaza. Aunque el mar parece tranquilo, dice Ricardo Camarena, en cualquier momento puede convertirse en enemigo del territorio nacional. Vamos a escuchar este trabajo especial de Ricardo Camarena, Huracanes, México bajo amenaza.
El mar parece tranquilo, pero debajo de esa aparente calma se acumula energía suficiente para devastar ciudades enteras. En cuestión de horas, un ciclón tropical puede convertirse en huracán, y un huracán en una tragedia. En México, la temporada de ciclones tropicales inició oficialmente el 15 de mayo en el Océano Pacífico y lo hará el 1 de junio en el Atlántico. Termina oficialmente el 30 de noviembre. Son más de 6 meses de vigilancia constante. Más de 6 meses en los que millones de personas que viven en las costas del país saben que basta una sola tormenta para perderlo todo. El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, compartía el pronóstico de este año.
Para el Océano Pacífico estamos pronosticando de 18 a 29, 21 sistemas con nombre. Tendríamos entre 9 y 10 tormentas tropicales, tendríamos entre 5 y 6 huracanes categoría 1 y 2, tendríamos entre 4 y 5 huracanes categoría 3, 4 y 5. Para la cuenca del Atlántico, que incluye Mar Caribe y Golfo de México, estamos pronosticando de 11 a 15 ciclones tropicales. ¿Cómo se van a distribuir? Entre 7 y 8 serían tormentas tropicales, entre 3 y 5 serían huracanes categoría 1 y 2, y entre 1 y 2 serían huracanes categoría 3, 4 y 5. En total, entre 11 y 15 ciclones tropicales para el Océano Atlántico en este año 2026.
Pero los meteorólogos lo repiten una y otra vez. El verdadero peligro no está en la cantidad, está en el impacto. Porque no importa si se forman 30 o 40 sistemas, basta con que uno toque tierra en una zona vulnerable para provocar una catástrofe, advertía el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.
Con uno tenemos para meternos en complicaciones, y el año pasado ni siquiera fue uno que no llegó a formarse.
La madrugada del 25 de octubre del 2023, el huracán Otis cambió para siempre la historia de Acapulco. En apenas 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, con vientos superiores a los 270 kilómetros por hora, una intensificación explosiva que tomó por sorpresa a miles de personas y la sumió en la tragedia. Este era el llamado de auxilio que hacía una de las tantas damnificadas entrevistada por Imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas, por favor, gobierno. ¡Queremos ayuda! ¡No hay medicamentos!
El saldo oficial fue devastador. Decenas de personas fallecidas, cientos de miles sin electricidad y pérdidas económicas multimillonarias. Pero más allá de los números, Otis dejó una pregunta. ¿Está México realmente preparado? En este contexto, el comandante interino de la Sexta Región Militar, Miguel Ángel Aguirre, exponía cuál es el despliegue que se tiene listo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para la implementación del Plan de Atención a Desastres Naturales de N3.
Efectivos, alrededor de 162 mil militares, unidades operativas 251, binomios canófilos 277, aeronaves 207 y de ala rotativa 116.
Los huracanes siempre han existido. Lo que está cambiando es su comportamiento. El aumento de la temperatura del océano funciona como combustible. Cuanto más cálidas están las aguas, mayor es la energía disponible para formar ciclones intensos. Especialistas advierten que el calentamiento global está favoreciendo eventos más extremos, lluvias torrenciales e intensificaciones rápidas como la observada con Otis. En otras palabras, los huracanes no son necesariamente más numerosos, pero sí pueden ser más violentos, lo que los convierte en una peligrosa amenaza, porque en muchas ocasiones el desastre en realidad es provocado por el ser humano, reconoció el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.
Porque los desastres no son naturales. Lo que son naturales son las amenazas, y ese es el cambio de paradigma. La amenaza es el ciclón, la lluvia, el volcán, el tsunami. Esa es la amenaza natural. Pero se convierte en un desastre cuando la comunidad no está preparada.
Ante cada huracán, la naturaleza golpea. Pero la desigualdad decide quién resiste y quién pierde todo. Las familias con viviendas precarias, quienes viven en laderas, cauces o zonas inundables, y quienes carecen de seguros o ahorros, enfrentan el mayor riesgo. Algunas de estas familias esperan durante horas, días, comida. Este es un testimonio compartido por un damnificado del huracán Otis Azteca.
¿A qué hora les empiezan a entregar la despensa?
7:30, 8.
¿Y aquí se quedan a dormir?
Sí. Sí, para agarrar, porque si no, no agarramos nada.
Después de la tormenta, muchos descubren que la reconstrucción no depende solo del clima. Depende de los recursos y de la capacidad del Estado para responder. Cada temporada de huracanes deja la misma lección. La prevención salva vidas. Tener rutas de evacuación, refugios temporales funcionales, sistemas de alerta temprana y una población informada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las autoridades recomiendan preparar documentos importantes, botiquín, agua, alimentos no perecederos, radio, linterna y un plan familiar de emergencia, porque cuando llega la tormenta ya es demasiado tarde para improvisar. En Jalisco el riesgo es real. Aunque muchos ciclones no impactan directamente, sí pueden generar lluvias intensas, deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en municipios costeros como Puerto Vallarta, Cihuatlán y Tomatlán. La experiencia demuestra que no es necesario que un huracán toque tierra para causar daños significativos. Así lo reconocí en entrevista con Enemas Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.
El año pasado tuvimos pocos impactos directos, que fue Barry y Eric. Sin embargo, tuvimos varios eventos meteorológicos que pasaron cerca de la costa del Pacífico y esos también generan afectaciones.
La temporada de huracanes 2026 está comenzando y con ella regresa una verdad incuestionable. No podemos detener al viento, no podemos enfriar al océano, no podemos evitar que la naturaleza siga su curso. Pero sí podemos decidir si enfrentamos cada temporada con memoria o con olvido. Y es que los desastres naturales no siempre son naturales. Muchas veces la tragedia se construye con pobreza, improvisación y falta de prevención. Y la pregunta no es si estamos en zonas de riesgo. La verdadera pregunta es si aprendimos algo de la última tormenta. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadepool, destacó la disposición de Berlín de asumir una mayor responsabilidad de liderazgo en la OTAN, en medio de los planes de Estados Unidos de retirar miles de tropas de Europa. En la cumbre de la OTAN del 2025, la alianza acordó que los Estados miembros deberían invertir en el futuro al menos 3.5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Además, se destinará 1.5% adicional a gastos relacionados como infraestructura, lo que eleva el objetivo total a 5% anual para el 2035. Washington ha estado presionando para lograr un reparto de la carga más equitativo dentro de la OTAN y desea que Europa intensifique sus esfuerzos para poder centrarse con mayor eficacia en los desafíos que plantea China. El presidente estadounidense Donald Trump declaró recientemente que retiraría 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. Por su parte, el vicepresidente James David Vance aseguró que un despliegue planeado de 4.000 tropas a Polonia se había retrasado. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev, explicó en sus redes sociales a través de 7 argumentos por qué la Ucrania actual es un estado fallido destinado a una desaparición inevitable. Entre los argumentos mencionó la dependencia financiera externa, la pérdida de territorios, la gran reducción de la población desde 1991, el deterioro del potencial industrial y agrícola, la ilegitimidad de las instituciones estatales de Ucrania, la influencia decisiva de actores externos y el hecho de que el país está dirigido por un drogadicto. Además, recalcó que Volodymyr Zelensky montó un sistema sin precedentes de saqueo de la ayuda occidental por varios de cientos de miles de millones de dólares. También, el expresidente ruso destacó que los poderes de Zelensky como presidente del país expiraron hace mucho tiempo. China expresó su rechazo a las acusaciones de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro y exhortó a Washington a dejar de amenazar a la isla con el uso de la fuerza. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que China se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales sin base en el derecho internacional y sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, así como a la manipulación abusiva de los procedimientos judiciales. Destacó que China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y dignidad nacional y se opone a la injerencia extranjera. Según declaraciones del fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, el líder cubano está acusado de conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses, a lo que se suman 2 cargos por destrucción de aeronaves y 4 cargos de asesinato a partir de una causa presentada en el Distrito Judicial de Miami en abril del 2022. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como una acción política la acusación presentada por la justicia de Estados Unidos en contra del exmandatario cubano. Mientras el canciller alemán Friedrich Merz propuso otorgar a Ucrania el estatus de miembro asociado de la Unión Europea, el primer ministro eslovaco Robert Fico considera que la idea no recibirá apoyo, ya que Kiev primero debe cumplir las condiciones habituales exigidas para incorporarse al bloque. De acuerdo con el jefe de gobierno de Eslovaquia, hay otros países con prioridad para ingresar en la comunidad europea. Fico recordó además que el proceso de adhesión a la Unión Europea dura años, ya que el país candidato debe cumplir numerosos requisitos previos. Anteriormente, Volodymyr Zelensky pidió al bloque aceptar a Ucrania como miembro en 2027. Sin embargo, dirigentes europeos han señalado en repetidas ocasiones que la legislación ucraniana aún no se ajusta a los estándares europeos y han insistido en que una profunda reforma es una condición indispensable para examinar su adhesión.
Ya está listo Edgar Flores con su reporte. Te escuchamos adelante, Edgar. Buenos días.
Gracias, Víctor. Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Excelente viernes para todos. Bueno, comentarles, ayer por la noche, al filo de las 9 aproximadamente, el gobierno municipal de Matitán emitió una esquela donde confirman lamentablemente el fallecimiento de una cuarta víctima producto de esa explosión ocurrida el pasado jueves. Esto en medio de las fiestas en honor al Señor de la Ascensión en este pueblo de Amatitán, Jalisco, enclavado en la zona valles del estado. Se trata de Aidet Graciela Macías Villalobos. Ella falleció mientras recibía atención integral en un hospital de Guadalajara. Y cabe hacer mención que, bueno, pues esta familia está inmersa en una auténtica tragedia. Y le platico por qué. Porque justamente su esposo Arturo Sánchez se confirmó él como la tercera víctima mortal de esta explosión que, de acuerdo con autoridades, bueno, pues la generó el almacenamiento clandestino de pirotecnia en un puesto de salchipapas, luego de que un buscapié hiciera blanco justo en esta pólvora. Arturo, bueno, pues fue la víctima número 3 días después. Ayer se confirmó la muerte de su esposa, pero no conforme con ello, pues en un hospital de la ciudad también su hijo de aproximadamente 12 años sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Ayer apenas le cuestionábamos a Salvador Zamora, el secretario general de gobierno, sobre alguna posible actualización. Hasta la mañana de ayer se mantenía el saldo en 3 víctimas y decía que había 5 personas graves continuando recibiendo hospitalización. La cuenta con ese fallecimiento de Griselda Macías, bueno, pues queda entonces en 4 personas que están graves de salud producto de esta explosión. Y entre estas 4, bueno, pues es este pequeñito, hijo de la pareja que falleció. ¿Qué sabemos en torno a Griselda y a su esposo Arturo? Ellos eran locatarios, o mejor dicho, comerciantes, de un puesto que desde hace algunos años vendía pasteles y gelatinas y que estaba ubicado justo a un costado del puesto de salchipapas donde se generó esta explosión que dejó hasta el momento, bueno, pues ya sabe usted, este saldo de 4 víctimas mortales. Las investigaciones continúan y en espera de que estas personas, incluyendo el menorcito hijo de Griselda y Arturo, pueda salvar su vida. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Lamentable, sin duda alguna, la información, lo que acaba de mencionarnos Edgar Flores, una víctima más de esta explosión allá en Amatitán. Gracias, Edgar.
Sigo pendiente, Víctor, buen día.
Muy buenos días. Bien, vamos a ver si alcanzamos a transmitir el reporte de Gustavo Cárdenas, y de lo contrario, pues entonces nos enlazaríamos con Mark Hernández. Tenemos ya participación del auditorio. Le quiero comentar, me están reportando en este momento que Vialidad cerró el retorno de Periférico y Belisario Domínguez junto a la Arena Guadalajara por una volcadura. Si usted está en la zona oriente, tómelo en cuenta porque está cerrado, repito, este retorno de Periférico y Belisario Domínguez debido a una volcadura. Es lo que nos está reportando una de las personas que nos acompaña en esta transmisión. Vamos a escuchar el reporte de Gustavo Cárdenas en cuanto tengamos ya directamente el enlace. Mientras, otra llamada, dice Jesús Valencia: la Secretaría de Movilidad debería tener cursos para los motociclistas. Creo que todos hemos tenido problemas con ellos, son muy imprudentes. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor Montes, con saludarte, y hoy te tengo un tema distinto. Fíjate que para actualizarnos en este momento, quiero decirte que hay cierres viales en la carretera Chapala. El Grupo Aeroportuario del Pacífico notificó que se iba a cerrar por completo algunos carriles de circulación porque iban a poner una estructura. Entonces, pues a manejar con muchísima precaución en aquella zona de la carretera Chapala. Y sobre el tema del Mundial, hay que decirlo, ayer platicamos y pudimos conversar con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, quien abordó el tema de las obras que tienen que ver con el propio Mundial. Él señala que todo va a estar en tiempo y forma, que están en los últimos detalles, y esto es importante. Van a colocar unos tipo tótems, unos letreros electrónicos con información, son digitales, con información para darnos señales a los turistas locales, nacionales, y todos los que tengamos interés en llegar al Estadio Guadalajara, a la zona centro de Guadalajara, al Fan Fest, la última milla. Van a estar colocados en puntos estratégicos desde el aeropuerto hasta que lleguen a los puntos de interés. Estos enormes tótems que van a tener información. Vamos a escuchar al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé.
Son unos tótems electrónicos con inteligencia artificial donde te dirán todos hoteles, restaurantes, en 5 idiomas. O sea, estos tótems servirán a todo el turismo que nos va a visitar. Los pueblos mágicos, Puerto Vallarta, si tú quieres saber alguna cosa, tiene un botón de pánico, si tú quieres saber, también ayer hubo una cosa importante, que vale la pena que lo sepan, persona que va entrando por vía terrestre en carretera o en centrales camioneras o en el aeropuerto, se entregará un manual donde dirá qué hago si se me pierde mi maleta, qué hago si dejé mi celular.
Prácticamente, jefe Montes y auditorio de Radio Metrópoli, estamos absolutamente a nada. Hay que recordar que el día 11 de junio, es decir, ya en otro, que serán 20 días aproximadamente, vamos a estar dándole la bienvenida al Mundial de la FIFA 2026, a la Copa del Mundo, y esto va a significar la llegada de muchísimos turistas, como acabamos de escuchar, en las terminales terrestres, en el aeropuerto de Guadalajara y el de Puerto Vallarta, y en las terminales marítimas. Van a estar dando información importante sobre los puntos de interés, cómo llegar, y además un tema de emergencia. ¿Qué hacer si me siento perdido? ¿A dónde acudir si perdí mis documentos? ¿Qué autoridad es la indicada para acercarme y pedir auxilio? Así que estamos a nada, jefe Víctor Montes, de que comience esta fiesta deportiva aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo Jalisco. Es el reporte que te tengo.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Gustavo, por la información.
Gracias, buenos días.
Esperemos que todo salga conforme a lo planeado. Y bueno, ya lo decía Gustavo, en cuestión de minutos iniciarán estos cierres viales ahí en la carretera Chapala. Le recordamos, desde las 7 de hoy hasta las 6 de la mañana de mañana, tómelo muy en cuenta si tiene un vuelo programado este día o durante la noche y madrugada. Es importante que sepa que habrá retrasos para llegar al aeropuerto Miguel Hidalgo. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.